Vean, no hay bombos ni platillos, pero sí un enorme alegría por el retorno del hijo pródigo, porque finalmente después de 2 semanas estuviste ausente, Zeta Ramírez, ¿eh? 2 semanas, pero bueno, te recuperamos. ¿Cómo va, compañero? Muy buen día.
Buen día, sí, me tomé unos
peleaditos. Está muy bien. Mientras estés de regreso, está todo permitido.
Siempre vamos a estar de regreso en la radio pública.
Me encantó.
Y bueno, y me quedó varias, bueno, hoy tenemos de todo.
A ver.
Me quedó varias, un tema muy interesante que lo había preparado en el tintero, que es justamente cuando se cumplió el aniversario, el primer año del aniversario del asesinato de Fernando de Báez Sosa por parte de ese grupo de rugbyers. Uh-huh. Y se me ocurrió utilizarlo como un ejemplo para justamente hablar de esto que siempre hablamos, de estas masculinidades y cómo romper ese pacto machista y liberar a las mentes y los cuerpos de los varones, y tratar de que no exista tanto esa violencia que es ejercida justamente por estos varones. Y por otro lado, salió esta semana el informe nacional de Les Amigues, de la Agencia Presente, de crímenes de odio en Argentina perpetrados en el 2020. Uh-huh. Primero, hablando de qué es la masculinidad hegemónica, según Norman Fuller, en su texto Replanteando el Machismo en Latinoamérica, la masculinidad hegemónica se basa en que el varón sea tomado como lo universal, la figura neutra, sobre lo que se construyen todas las percepciones del mundo. Si lo masculino es lo primigenio, la feminidad siempre será entendida como otra edad, y se necesitará que éste esté ausente. Por otro lado, toda masculinidad que no responda a la construcción estereotípica será condenada, considerada precaria y sometida a correctivos. La masculinidad hegemónica son los mandatos impuestos por un sistema patriarcal para definir qué significa ser varón y cómo debe ser y cómo este debe ser se debe comportar. Esta definición no se trata de una cuestión biológica, sino de hacerse varón, es decir, responder a cierta ortopedia de género. Varón se llega a ser luego superar ciertas pruebas, pero al mismo tiempo los desafíos probatorios nunca se terminan, ya que la virilidad debe legitimarse constantemente ante el pánico de ser perdida. Esto, como lo vimos en el caso de los rugbyers, se juega especialmente frente al grupo de pares. Ser hombre es algo que debe demostrar, ganar y sostener constantemente, especialmente frente a otros varones. La masculinidad tóxica tiene mayor impunidad al estar en un grupo, o a lo que algunos teóricos llamamos cofradía. El fogoneo mutuo y la necesidad de reforzar las masculinidades frente a los demás, sumado a que la cultura clasista del rugby influyeron de manera fundamental en la muerte de Báez Sosa, se trata de un fenómeno de vinculación entre varones y un pacto de mediación de fuerza, que inclusive la exhibición de una forma particular de masculinidad, en la cual la mujer es colocada como un objeto y hay una manera de configurar los grupos de varones que toman a la mujer como un intercambio entre ellos. Si bien en el caso de Báez no se trata de una feminidad, al posicionarse como superior al agresor, se cree capaz de poseer el cuerpo ajeno, ya que vale menos. La golpiza se convierte así en una acción correctiva. Esa es la primera noticia, el análisis que me había quedado para poder, justamente como lo venimos de vez en cuando hablando en la columna, de cómo visibilizar estas cuestiones que los varones tenemos tan propias
tan marcadas, claro.
Y lo pensamos como naturales, como cosas de hombres, y la verdad que
son aprendidas.
Claro, totalmente. Después tenemos que en el año 2020 se perpetró en Argentina 152 crímenes de odio en lo que la orientación, la identidad y la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia que dice que salió en el Informe Nacional de Crímenes de Odio de la Federación Argentina LGBT, que se dio a conocer esta semana. Para estos días se conocieron otros dos informes que documentaron la violencia en Argentina durante el año de la pandemia, la de las muertes de las personas trans elaboradas por la ATA y por la Rosa Naranja. Todos coinciden en señalar que la pandemia agravó aún más la situación de vulnerabilidad de las personas trans. El informe del Observatorio de Crímenes de Odio de la Federación Argentina LGBT explica que encontrar los registros de las personas LGTBIQ+, víctimas de crímenes de odio, tienen sus dificultades propias, ya que, por ejemplo, no todas las personas trans son asesinadas se las registra como personas trans.
Mira.
Y se las respeta y no se respeta su identidad de género. Y no todos los crímenes de odio de lesbianas, gays y sexuales se visibilizan como tales. De todos los crímenes de odio registrados, el 57% fueron asesinatos, suicidios o muertes por ausencia o abandono estatal histórico y estructural. Y el 43% restante se da a lesiones al derecho a la integridad física, es decir, violencia física que no termina en muerte. Del total de las personas de la comunidad LGTBIQ+, víctimas de crímenes de odio, registrados en el año 2020, el 84% de los casos corresponden a mujeres trans, en segundo a varones gays de género, en tercer lugar a personas lesbianas, uh-huh, y por último a varones trans. Y ahí termina el boom de noticias de la columna.
De la columna de noticias diversas. Me pareció muy interesante. Siempre nos dejas por allí con números, con más que con números, con conceptos, para ir pensando y reflexionando sobre ellos, que supongo estoy segura que es la idea y son los disparadores también para la reflexión. Bueno, compañero querido, ¿te encontramos la semana que viene?
Nos vemos la semana que viene para más noticias diversas. Abrazo a todos los oyentes de Radio Nacional.
Un abrazo para ti, hasta luego.
Hasta luego.
Allí escuchábamos a Franco Zeta Ramírez en esta columna de Noticias Diversas aquí en la Radio Pública. Son las 8:44 minutos.
Aire de mañana es Radio Nacional.